Los hechos, las evidencias están a disposición de todos. Cuando alguien levanta a una persona de los muertos, declara que va a resucitar y hace algo así, no es algo que ocurra todos los días.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Aquí estamos, querido oyente, a punto de comenzar un nuevo episodio de nuestra aventura en Misión 66. Como siempre, con muchas expectativas junto a David y Johnny para acompañarte en un nuevo y apasionante capítulo de la Biblia. ¿Cómo estás, David?
Muy bien, Kimberly. Siempre es bueno encontrarse con amigos y seguir conociendo lo que nos trae el estudio de la Biblia. Cuéntanos un poco acerca de nuestro viaje de hoy.
Claro, la serie sobre los evangelios recorre el libro de Juan y hoy destacamos de forma especial el capítulo 5. El tema elegido para esta ocasión es de tal padre, tal hijo. Si tienes dificultades para entender quién es Dios y cómo es, esta es la oportunidad de conocerlo. Dejemos a un lado las supersticiones y descartemos sugerencias de que todos los caminos llevan a Dios. Jesús presenta una afirmación contundente de que Él es el único camino. ¿Para qué complicar lo que puede ser sencillo? La fe en Jesús es suficiente. Es hora de comenzar. ¿Cómo estás, Johnny?
Excelente. Gracias por la introducción, Kimberly, David. Al inicio del capítulo 5, vamos a enterarnos que Jesús subió a Jerusalén para una fiesta de los judíos. No estamos seguros de qué fiesta era esa. Generalmente en el Evangelio de Juan se indican las fiestas de la Pascua, que nos dan una idea clara de que el ministerio de Jesús dura 3 años. A lo mejor, la fiesta que se describe aquí sea el Pentecostés. Puede incluso ser la Pascua, pero la posibilidad que apunta en esa dirección no es muy segura. Sea como sea, la fiesta es obligatoria para los judíos. Puede ser también el Sukkot, es decir, la fiesta de los tabernáculos. Así que Jesús está en la ciudad de Jerusalén y el texto nos va a decir que allí hay un estanque cerca de la Puerta de las Ovejas, que en arameo se le llama Betesda, y tenía 5 entradas o pórticos alrededor. Escuchemos lo que dice el texto.
Cerca de la Puerta de las Ovejas hay un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Entonces el relato sigue adelante y dice que un ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que él tuviera. El texto continúa contando que allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y se enteró de que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y en lo que llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. Y al instante, aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y se fue. Pero aquel día era día de reposo.
Fíjate, ahora vamos a entender lo que ocurre aquí en este escenario. El texto continúa diciendo.
Sí, aquí dice que los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, hoy es día de reposo, no te está permitido llevar tu lecho. Pero él les respondió, el mismo que me sanó fue el que me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿y quién fue el que te dijo, toma tu lecho y anda? Le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, como puedes ver, has sido sanado, así que no peques más para que no te sobrevenga algo peor. Aquel hombre se fue y les hizo saber a los judíos que el que lo había sanado era Jesús.
Ahí las cosas empiezan a ponerse un tanto complicadas, querido oyente. Los judíos se quedaron muy indignados porque Jesús estaba haciendo esas cosas el sábado. En realidad, vamos a darnos cuenta de que en la propia ley no había ningún mandamiento que impidiese a alguien sanar a una persona un sábado. Pero la tradición religiosa, especialmente la de los fariseos, tenía una interpretación de la ley todavía más estricta, de tal manera que ellos fueron dominados por ese legalismo perjudicial y empezaron a partir de ahí a perseguir a Jesús. Y Jesús va a contestar a ese tipo de actitud. Él dice, «Hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo».
Dice aquí que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios, su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios.
Aquí es importante comprender lo que el texto señala. Veremos que Jesús se va a identificar plenamente con el Padre. El propio Evangelio de Juan dentro de poco va a decir, «Yo y el Padre somos uno». Cuando Jesús dice, «Mi Padre», lo que trata de dejar bastante claro es que tiene una relación diferente con el Padre, que tiene la misma naturaleza que el Padre, y los judíos entienden en el mismo instante que se estaba igualando a Dios. De hecho, la razón por la que él tenía autoridad de realizar lo que hacía el sábado se fundamentaba en esa realidad. El texto dice que él quebrantaba el sábado, o al menos claramente desde el punto de vista de los judíos. Jesús entonces empieza a enseñar la gran verdad que es resaltada en el Evangelio de Juan, de tal Padre, tal Hijo. En realidad, la única manera de llegar al Padre es a través del propio Hijo. Entonces veremos cómo esta verdad se muestra de forma más clara aquí en el capítulo 5 del Evangelio de Juan.
Cierto, Jesús dice, de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace, porque todo lo que el Padre hace, eso mismo lo hace el Hijo. Y es que el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace. Y mayores obras que estas le mostrará para el asombro de ustedes. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que él quiere.
Presta atención, querido oyente. La gente religiosa y legalista que lo escucha seguramente se va a volver loca. Se va a poner furiosa al escuchar de los labios de Jesús que el Hijo da vida a quien quiere. ¿Y cómo alguien puede imaginarse a Jesús como un simple profeta sin entender su identificación con Dios el Padre? Eso no es posible desde el punto de vista del propio Evangelio. Dice, «Pues el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo tal y como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió». Vamos a repetir una vez más esa frase desafiante, para que todos honren al Hijo tal y como honran al Padre. Jesús establece su vínculo directo y absoluto con el propio Dios Padre, mostrando que él se igualaba a Dios, lo cual seguramente llevó a esos religiosos tradicionales aquí a una situación de total indignación. De esa forma Jesús sigue adelante, enseñando que de tal Padre, tal Hijo. Jesús es el Dios Hijo hecho carne entre nosotros y tiene la misma naturaleza de Dios Padre. Notemos lo que continúa diciendo.
De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, la hora viene, y ya llegó, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también la ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre.
Observa una vez más cómo Jesús deja bastante claro su autoridad dada por Dios y su identificación con el propio Padre. Entonces, él prosigue al afirmar la realidad futura de la resurrección. Escuchemos su declaración.
Vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo juzgo según lo que oigo y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió.
La misión de Jesús está claramente vinculada al Padre. Ahora bien, afirmarlo no es tan difícil. Así que Jesús va a mostrar a partir del versículo 31 esta base para su autoridad, para ese vínculo especial con el Padre, donde vemos que de tal Padre, tal Hijo.
Él entonces va a decir lo siguiente: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, es decir, si fuese él mismo hablando, ese testimonio no es verdadero. Pero el que da testimonio acerca de mí es otro, y yo sé que el testimonio que de mí da es verdadero. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo cuento con un testimonio mayor que el de Juan, dice el versículo 36, y son las obras que el Padre me dio para que llevara a cabo. Las obras mismas que yo hago son las que dan testimonio de mí y de que el Padre me ha enviado.
Jesús acababa de hacer esa sanidad extraordinaria. Resucitó muertos. Él mostró en su vida que su poder era sin igual y que él venía de parte de Dios. Él dijo: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra permanentemente en ustedes, porque a quien él envió ustedes no le creen. Ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Además del testimonio de Juan, además del testimonio del Padre, la propia Biblia, el mismo Antiguo Testamento, el Tanaj, la palabra divina da testimonio sobre Jesús a través de sus profecías allí claramente definidas.
Y sus palabras continúan así: yo no recibo gloria de parte de los hombres, pero yo los conozco a ustedes y sé que el amor de Dios no habita en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben, pero si otro viniera en su propio nombre, a ese sí lo recibirían. ¿Y cómo pueden ustedes creer si se honran los unos de los otros, pero no buscan la honra que viene del Dios único?
La razón por la que muchos rechazaban a Jesús no era por sinceridad, sino por buscar su propia gloria. Él dijo: no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay alguien que sí los acusa, y es Moisés, en quien ustedes tienen puesta su esperanza. Es decir, Moisés es aquí el cuarto testimonio claro de que Jesús vino de parte del Padre, y Jesús va a terminar de manera contundente diciendo: si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo van a creer a mis palabras? La gran verdad es que Jesús se revela como el Hijo del Padre, como aquel que es identificado como Dios, que su obra vino de Dios y que él mismo era Hijo de Dios. En resumidas cuentas, lo que vemos en el capítulo 5 es la relación entre Dios Padre y Dios Hijo, entre Dios y el Señor Jesús. Es verdad, de tal Padre, tal Hijo.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029. O al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Y cuéntanos qué opinas de la misión de hoy y solicita el librito Misión Juan. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Esta es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Bueno, ha llegado el momento de las preguntas y yo no necesito ni mencionarles quién está frotando sus manos en este momento. La gente ya te conoce, David.
Me gustaría que la gente no solo tuviera esa imagen de mí, Kimberly. A veces puedo responder preguntas también.
Me encanta la idea. ¿Te parece que hagamos un cambio de roles, David?
No te ilusiones, Johnny. Además, sería incapaz de usurpar tu lugar. Comencemos de una vez con las preguntas. ¿Qué es eso de que un ángel bajaba para mover las aguas? ¿Un ángel agitador? ¿Era eso? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué más nos puedes decir de este hecho?
De hecho, tenemos esa mención ahí. Sin embargo, es necesario aclarar algunos detalles. En primer lugar, Tenemos algunos pocos versículos del Nuevo Testamento que no aparecen en los manuscritos más antiguos. Y aquí tenemos en este caso un versículo que está en esa situación. Ese texto no aparece en los manuscritos más antiguos, lo que ha hecho que algunos estudiosos incluso sugiriesen que el texto no es parte del propio original. Es un texto un tanto controvertido, pero más allá de esa discusión, hablando del texto, dirás, vaya, ¿qué hago entonces? Abro la Biblia aquí y el versículo está ahí. Considerando ese versículo cuya preservación Dios permitió, ese versículo puede sin duda ser tomado en serio. La cuestión es que el texto dice que eso era lo que se contaba allí. No dice Juan en ningún momento que, de hecho, el ángel descendía. Se trata más bien de una narración hablando de lo que las personas creían. Muchos textos de la Biblia son descriptivos, describen una realidad existente en esos momentos, pero de ninguna manera pueden considerarse como normativos. No están diciendo que eso era un hecho. Sencillamente, las personas esperaban a que un ángel descendiera. Así que eso puede ser una sugerencia de que no era una realidad, pero era parte de un escenario en el que se creía eso.
Gracias por la respuesta. Eso aclara mucho el panorama. Ahora bien, ¿cómo se produjo la sanidad de ese paralítico? ¿Él tuvo fe en aquel momento? ¿Por qué el versículo 14 indica que la enfermedad tenía alguna relación con su pecado? ¿Es eso así?
Mira, este asunto no es tan sencillo como parece. Cuando leemos, vamos a descubrir que Jesús da una orden al paralítico para que tomara su camilla y anduviera. Y vemos que el paralítico obedeció. La cuestión es que nos imaginamos la fe como algo un tanto abstracto, en el corazón, en la intención. Cuando el paralítico obedeció, él creyó en Jesús, de lo contrario no habría hecho nada. Así que no se puede decir que fue sanado sin ninguna fe. Entonces, lo que veremos en el versículo 14 es que Jesús le da una advertencia y le llama la atención diciendo, «No vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor». Sabemos que algunas enfermedades pueden ser consecuencia del pecado y en otros casos, sin embargo, eso no tiene nada que ver. Aquí no queda claro cuál era el caso. Puede ser que tuviera algún vínculo con el pecado y Jesús dice entonces, «No vuelvas a pecar». También es más probable que Jesús dijera otra cosa. Mira, tu preocupación era por la enfermedad, pues necesito que sepas que lo más serio es el pecado. Por lo tanto, no vuelvas al pecado porque lo que puede ocurrir es peor que estar enfermo como te pasó. Por el enfoque de Juan, es más probable que esa sea la mejor interpretación de ese versículo.
Es interesante señalar que ese milagro, que esa sanidad, ocurriera exactamente en el día de reposo, el sábado. ¿Cómo entender el sábado en ese contexto? Jesús parece haber quebrantado el sábado. ¿Qué implicaciones tendría eso para nosotros? ¿Y para aquel momento, Johnny?
Mira, esa es una de las cuestiones más complicadas y difíciles para lidiar en la propia Escritura. Algunos estudiosos entienden que, de hecho, Jesús quebrantó la ley relacionada con el sábado en su sentido más absoluto. En otras palabras, Jesús fue y actuó de manera contraria a lo que decía la ley, porque Jesús, siendo divino y mostrando su propia autoridad, podía hacerlo de esa manera. Parece poco probable que debamos entender el asunto de esa forma, porque Jesús mismo, de alguna manera, respetaba el sábado, tal como vamos a ver en el Evangelio de modo general. Lo que debemos entender es que es más probable que Jesús quebrantó el sábado desde el punto de vista de los propios fariseos, que no entendían la lectura del sábado conforme a lo que vamos a encontrar, como la dice Dios. Ellos estaban convirtiendo el sábado en una especie de legalismo, en algo que iba más allá. El sábado, en realidad, existía antes de la propia ley.
Esto es significativo. ¿Cuándo comenzó esta práctica?
Bueno, Kimberly, este es un principio sabático importante en la Escritura que viene desde la propia creación. Ahora, el problema en este asunto del sábado es que algunos grupos cristianos a través de la historia ponen el sábado en una posición mucho más allá de lo que debería estar, llegando a considerarlo como algo importante, primordial y necesario para la salvación. Ese enfoque está absolutamente fuera de lugar. En la tradición cristiana, históricamente, algunos grupos entendieron que el principio sabático debe ser preservado sin la necesidad de un sábado literal. Algunos grupos, por ejemplo, hicieron del domingo una especie de sábado cristiano. La cuestión es bastante amplia y abierta a posicionamientos diferentes. Debemos tener un tanto de tolerancia sobre esas cuestiones. No debemos despreciar el principio sabático y necesitamos tener cuidado para no caer en un legalismo. Jesús mostró que la razón de ser del sábado era más importante que el sábado en sí. El cumplimiento literal, por lo tanto, es una mala interpretación.
Creo que es bastante entendible lo que explicas. Leyendo el texto de Juan 5, nos quedamos maravillados por la acción de Jesús. Pero poniéndonos del lado de los judíos de la época, ¿no les está exigiendo Jesús demasiado a los judíos de aquel tiempo pidiendo que creyeran que Él era el Hijo de Dios? Es que esa dificultad aún la enfrentamos hoy en día.
Mira, esa pregunta es bastante pertinente porque, de hecho, sabemos que, pensando aquí humanamente, era una situación difícil la que los judíos religiosos iban a enfrentar aquí. ¿Por qué? Bueno, porque ellos sabían que la ley misma, en Deuteronomio, decía que si aparece alguien invitándote a adorar a otro dios, no puedes hacerlo. Tienes que reaccionar de manera dura contra esa actitud. Pero de repente surge alguien que se presenta como divino. Mira, esa es una cuestión muy complicada. Pero, ¿qué ocurre? Vamos a encontrar a Jesús demostrando quién era Él mediante las Escrituras, el testimonio de terceros, como Juan el Bautista, y principalmente por sus obras. Por eso, en ese caso, esos religiosos no tienen excusa. La cuestión de la persona de Jesús es una dificultad hasta hoy, pero los hechos y las evidencias están a disposición de todos. Los hechos, las evidencias están disponibles para todos. Cuando alguien levanta a una persona de los muertos, declara que va a resucitar y hace algo así, no es algo que ocurra todos los días. Cuando eso pasa, es necesario tener una actitud sin prejuicio para comprobar la realidad. Así que, en ese sentido, Jesús no solamente afirmó, sino que enseñó y demostró quién era Él.
Hablando de resurrección y de muertos, ¿los judíos creían en la resurrección? ¿Qué resurrección es la que se menciona aquí en el versículo 29 del capítulo 5 de Juan?
Sin lugar a duda, los judíos ya creían en la resurrección, aunque en el Antiguo Testamento, los libros más antiguos, eso no esté explícito, veremos que en el libro de Daniel la realidad de la resurrección aparece con bastante claridad. Por lo tanto, la resurrección ya es una creencia bastante establecida entre los judíos en esa época. Y también sabemos que ese versículo 29 de Juan es una referencia a la resurrección final, escatológica, en el final de los tiempos, cuando todos tendremos que comparecer ante Dios resucitados para afrontar la realidad de la vida eterna.
El capítulo 5 de Juan termina hablando de Moisés, que escribió sobre Cristo. ¿Hay algún texto específico?
Por supuesto. Como mínimo debiéramos tener en cuenta que la referencia a Jesús está en Deuteronomio 18:15, cuando fue dicho por medio de Moisés que habría de ser levantado un profeta semejante a Moisés y que todos deberían oírlo. Jesús afirma que Él es ese profeta.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Dicho todo esto, ¿cómo podemos aplicar lo aprendido en Juan 5?
En nuestra aventura del día en Misión 66, hemos estudiado Juan capítulo 5. El tema de hoy fue, de tal padre, tal hijo. Vimos cómo Jesús, con mucha osadía y determinación, manifestó la realidad de quién era Él plenamente identificado con su propio Padre e igualándose al propio Dios. Esa declaración es muy contundente y seguro tiene serias implicaciones para nuestra vida. Hoy en día, como tantas personas saben, vemos mucha gente sugiriendo que muchos caminos llevan a Dios. La verdad, sin embargo, dicha y confirmada por Jesucristo, es que solo se puede llegar al Padre por medio de su Hijo, Jesús, nuestro Señor.
Aquí termina Misión 66 por el día de hoy. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para que profundices en el estudio de los 66 libros de la Biblia. El librito Misión Juan. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org, mision66.org, para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.